¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Qué con este tipo? Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Y el ludópata soy yo, ¿no?
Si lo escuchara, creería que no tiene secretos, doctor Sevillano.
No los tengo.
No me interesa, Samuel. Sáquele tiempo a la niña.
En cuanto a la variante del dragón, es una de las defensas más importantes de las negras.
Con sonidos provenientes de la película La Defensa del Dragón, le damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy me encuentro precisamente con la directora de este proyecto, Natalia Santa, a quien damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream y le damos la bienvenida pues a tu alma mater.
Gracias por la invitación.
Bueno, yo puedo decir de Natalia, ella es egresada de aquí de la Universidad Nacional de Literatura, de la carrera de Literatura. Ella tiene una buena experiencia como escritora de guiones, de libretos, pero esta es su ópera prima. Natalia, yo lo primero que te pregunto es, vos proviniendo, por ejemplo, del campo de la literatura, a la hora de enfrentarte hasta a tu ópera prima, ¿cuál fue el principal desafío? ¿La escritura de un guión? ¿El estar rodeado de un montón de técnicos en el momento del rodaje? ¿O digamos la dirección de actores, que es una cosa complicada si uno no ha estudiado la carrera propiamente de audiovisual?
Pues sí, digamos que en lo que más cómoda me sentía y siempre me he sentido es obviamente en la escritura. Pues a la hora del rodaje, mi reto era lograr volver en imagen eso que tenía tan claro en el guión, y sin duda la dirección de actores fue pues un reto increíble, tal vez de las cosas más difíciles, sí, y también por supuesto manejar un montón de gente, trabajar en equipo, convivir, porque es una convivencia de más de 2 meses intensa. Entonces, convivir con un montón de personas que muchas apenas acaba de conocer, lograr comunicarme con ellas, lograr que entendieran lo que quería. Entonces, pues claro, el trabajo del escritor es muy solitario y me enfrenté de repente a un trabajo comunitario. Y eso fue todo un reto.
Sí, Natalia, hablaste que el guión de alguna manera fue una labor como más asequible pues como a tu oficio de escritora. ¿Cómo fue la construcción del guión? Entiendo que la inspiración inicial fueron unas fotografías de tu esposo Iván Herrera. ¿Y cómo caracterizaste estos tres personajes? Y digamos, ¿por qué tiene tanta importancia el centro de la ciudad en la construcción de esta historia?
Bueno, pues la historia sí nació de estas fotografías de Iván y de los universos que él retrata en su trabajo. Él lleva 15 años documentando el centro de Bogotá, lugares que pasan inadvertidos normalmente para el turista o para el visitante, pero que están ahí desde hace muchísimos años, décadas, y que conservan la estética y el espíritu de otras épocas, tal vez mejores épocas, para estos lugares y sus habitantes. Entonces, pues me centré básicamente en el Club Lasker, que es un club de ajedrez que lleva 40 años funcionando en el centro de Bogotá, sobre la séptima, en donde todos los sábados y los jueves hay torneos de ajedrez, donde se reúnen hombres mayores, pensionados, y pasan sus tardes ahí apostando, jugando ajedrez, tomando cerveza, Y entonces este fue el universo que inspiró a los tres personajes. Ellos son un ajedrecista profesional que vive de apostar en el club, un homeópata español, que en realidad es ludópata, y un relojero que tiene su taller de reparación de relojes en la Candelaria. Y los universos que transmiten las fotografías y los personajes que habitan estas fotografías generaron a los personajes, y luego lo que intenté fue crear unas vidas y unos conflictos y unas relaciones acordes pues a estos lugares de donde vienen ellos.
Sí, una característica de los personajes que es que, digámoslo a su manera, son perdedores sociales, pero no existe ni la autocompasión, ni la moralina, ni la reivindicación de tipo social. Recuerdo un poco como lo que vos dijiste, de que si algún mal se lo hacen ellos mismos, son como víctimas como de sus propias decisiones, un poco como ese poema de Raúl Gómez Hattin de Conjuro, que dices que los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso, y termina algo así como: señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. ¿Cómo configuraste estos personajes de tan patéticos pero tan entrañables, que son el relojero, el ajedrecista y el homeópata, el ludópata?
Bueno, para empezar, me encanta Raúl Gómez Hattin. Y para seguir, sí, pues no podía compadecerlos, porque ellos, cuando vas a estos lugares, cuando vas al Lasker o a la cafetería La Normanda, que está a punto de cerrar, o al restaurante Los Gallegos, a los lugares en donde fuimos a filmar y de los que nos inspiramos, cuando vas a estos lugares y encuentras a estos hombres, puedes verlos desde afuera, desde tu propia experiencia, y pensar que eso, que son perdedores, o que son que están en decadencia, o que son patéticos, pero no hay nada de eso allí. Ellos viven sus vidas plenamente. Por ejemplo, en el Club Lasker lo puedes ver, la energía que tienen, la vida que tienen cuando están en los torneos, y yo sentía que no podía juzgarlos, ni podía compadecerlos, sino que tenía que intentar retratarlos desde su cotidianidad, y ellos en su cotidianidad hacen sus luchas cotidianas como cada uno de nosotros. Y lo que encontré al final es que muchos de estos personajes son bien subversivos, porque están en contra de los valores que en este momento la sociedad tiene como estandarte de el éxito, del progreso, de la modernidad o modernización, más bien, del dinero. Ellos están al margen de todo eso, y eso los hace, desde mi punto de vista, personas no solo muy interesantes, sino muy subversivos, y eso me parece valioso. Entonces, al final, esa aparente derrota es un triunfo total contra el deber ser, digamos, actual que se nos impone desde afuera, y que ellos combaten todos los días.
Sí, el otro personaje pues insigne de tu película, aparte de estos tres personajes, es Bogotá, y específicamente el centro de la ciudad. Yo, desde que comencé a ver la película, siempre lo asocié con algo que decía Felipe Aljure sobre la gente de la Universal al momento de él escoger las locaciones, que él decía que el centro de Bogotá, a pesar de todos los defectos que tenía, que a él le gustaba mucho y que le parecía que tenía más personalidad que el resto de la ciudad. ¿Cómo fue que decidiste pues darle esa importancia al entorno y, digámoslo, como esa atmósfera y ese regusto que le queda a uno al momento de ver esta película? Queda uno como con el regusto de haber visto una película de Godard, una de Kaurismäki allá en Helsinki, en los bajos fondos.
pues sí, de acuerdo con Aljure, que de hecho, pues digamos que Aljure y Sergio Cabrera con la gente de la Universal y con la
Estrategia del Caracol,
iniciaron un cine mucho más urbano. Las dos películas hablan sobre comunidades que viven en el centro de Bogotá, y claro que son un referente también para esta película, para La Defensa del Dragón. Y sí, no solo el centro de Bogotá, el centro de la mayoría de ciudades, uh-huh, Colombia y del mundo es en donde está la riqueza patrimonial, arquitectónica, cultural también, donde la ciudad todavía respira algo de identidad. Por supuesto que un centro comercial en Bogotá, en Medellín o en Dubái son prácticamente la misma cosa. Entonces, lugares como el centro de las ciudades, estos lugares que todavía subsisten, muchas veces gracias a la obstinación de sus dueños, porque no por la necesidad o el deseo de nuestros gobernantes de mantener la ciudad como, digamos, en sus orígenes, mantener el patrimonio, son muchísimo más interesantes que cualquier otro lugar. Entonces, para nosotros era contar la vida que se desarrolla en esta Bogotá, que no es la Bogotá del turismo, no es la Bogotá industrial, ni la Bogotá que probablemente tenga los recorridos usuales de los turistas, sino una Bogotá escondida, pero que todavía vive y que merece seguir por muchos años. Y en ese sentido creo que Medellín, Cali, Santa Marta, deben tener lugares, Barranquilla, por supuesto, y así, ¿no? Que están detenidos en el tiempo y que están sobreviviendo.
Exactamente.
Al progreso.
Sí, una cosa que también la emparenta la Defensa del Dragón, digamos, con estos dos trabajos emblemáticos que referimos de la gente de la Universal y de la estrategia del Caracol es el humor, Natalia. Un humor, pues, nada chabacano, pues, ni tampoco intelectualoide, sino un humor muy sutil. Una película que a mi parecer, digamos que los conflictos que enfrentan estos tres personajes son tristes, pero le queda a uno la sensación de una película divertida. ¿Cómo fue ese cruzar como lo patético con lo gracioso, lo sublime con los bajos fondos? ¿Te gustan ese tipo de contrastes? Y te pregunto específicamente por el humor, ¿por qué lo convertiste en un elemento tan importante a la hora de encarar tu película?
Sí, me gusta trabajar con el humor. Siento que es una forma de conectarse con el público, una forma profunda de conectarse con el público que es muy difícil de manejar. Como dices, se puede llegar a lo chabacano o al mal gusto muy fácilmente en el humor. Entonces es una frontera muy delgada, ¿no? De hasta dónde puedes llegar y desde dónde se considera un humor fino o sutil, o ya pasaste la raya y estás en otro lugar. Es muy difícil manejar el humor, pero para mí era fundamental y era la forma en la que estos tres personajes tenían que relacionarse entre ellos y también con el mundo. Si no había humor en esas vidas, pues lo que íbamos a encontrar era un retrato patético de tres hombres mayores que no habían logrado de alguna manera sus metas en la vida. Entonces, fue una premisa desde siempre, estaba en el guión y el reto fue lograr transmitir ese humor a través de la imagen, de las actuaciones y en el montaje también. Entonces, me hace muy feliz cuando la gente se ríe y cuando se identifica con ese humor. Creo que es el logro más grande que se puede tener como narrador, porque yo siento que más que directora soy una narradora. Es que la gente se identifique con el humor y me hace muy feliz cuando la gente dice que se rió. Es como que bueno, más allá de las reflexiones que pueda generar la película, que ojalá, espero que sean varias, lograr hacer reír y que la gente se sienta identificada con estos personajes patéticos, simpáticos, como lo definía alguien, ese es el mayor logro.
Sí, Natalia, quiero que me hables un poquito de la producción, cómo financiaron la película, contame quién es Iberlan, qué es Galaxia 311, la productora, que tiene un lema, por cierto, bien llamativo: apostamos por lo transgresor, lo raro, lo maldito. Contame un poquito de la producción.
Bueno, la productora es Yvette Liang, Ella es cubana, lleva radicada en Colombia unos 5 años, está casada con Nicolás Ordóñez, que es el
director de fotografía
y director de fotografía con Iván Herrera. Entonces digamos que los cuatro, Ivette, Nicolás, Iván y yo, empezamos el proyecto. Yo lo empecé a escribir en el 2011, en el 2012 lo leyeron Nicolás e Ivette, y se interesaron en hacerlo, y ya estaba Galaxia produciendo 2 películas en Cuba. Ellos vienen a vivir a Colombia y empiezan a producir La Defensa. Y pues gracias a que era un proyecto súper familiar, yo soy amiga, Iván y yo somos amigos de Nicolás desde hace varios años, y con Ivette también. Entonces fue digamos que un proyecto bien familiar y cercano. Digamos, todos los cabezas de equipo eran amigos, intentamos que todo se hiciera digamos de una manera muy íntima, y eso pues dio lugar a la película que tenemos ahora. La confianza que me dieron Ivette y Nicolás fue total. Ellos creyeron desde el principio que yo podía hacerlo, a pesar de que no hubiera tenido un entrenamiento, digamos, una carrera como directora. Y bueno, y la consecución de los fondos nos tardó 4 años. Nos presentamos con Galaxia al fondo en el 2013, al fondo para producción del FSC, y no ganamos. Nos presentamos en el 2014 y ganamos, y a partir de ahí pues buscar coproductores o alianzas o canjes, bueno, un trabajo enorme que hizo Ivette para poder terminar de financiar la película. Y también haciendo algunas concesiones desde el guión, del tiempos también, de filmación, de preproducción, hasta que logramos cuadrar todo para que se hiciera la película con el dinero que teníamos.
Mencionaste a Nicolás Ordóñez en la dirección de fotografía. Es un poco extraño, pues, 2 directores de fotografía, pero creo que lograron el propósito a full, pues, como se dice. Contame, por ejemplo, es muy normal que en la ópera prima los directores se decanten por una dirección de fotografía, una cámara muy con mucho vértigo, mucha dinámica. No sé si será por la juventud o por los deseos de mostrar como la intensidad. Al contrario, esta película, que son planos largos, la cámara casi fija. ¿En qué momento decidiste, Natalia, que esa iba a ser como, al menos en el aspecto de la dirección de fotografía, iba a ser una cosa tan sobria, tan controlada, y a qué le apuntaban con este tipo, pues, como de énfasis que se le dio a la dirección de fotografía? Porque nada es gratuito, pues, en el cine.
Pues sí, digamos que la idea de trabajar con cámara fija estuvo siempre ahí, siempre, porque veníamos de unas fotografías que habían inspirado pues la historia y estos universos que habían sido retratados por Iván, y queríamos conservar esa estética de la foto, y entonces la cámara fija nos daba eso. Pero también la cámara fija hablaba de los universos interiores de estos personajes, unos personajes bastante radicales en sus decisiones vitales, un poco psicorrígidos, que les cuesta moverse, que les cuesta el cambio, y entonces nos interesaba generar esa parte emocional, transmitirla desde lo visual. También un poco claustrofóbicos los espacios, centrado mucho en los detalles sobre sus universos, y yo qué sé, los cuadros, las mesas de noche, los detalles que hay en todos los espacios que ellos habitan, y también en los espacios públicos como el Lasker. Todo eso estaba desde que yo empecé a hacer las notas de dirección y empecé a plantearme la película desde lo visual, estuvo ahí. Entonces, cuando Nicolás e Ivette vinieron a Colombia a vivir y empezamos a hablar de la película, Nicolás sugirió que que Iván estuviera en la dirección de fotografía para mantener, digamos, la estética que queríamos. Y Nicolás tenía más, Nicolás también estudió literatura, pero sí, es fotógrafo y director de fotografía. Entonces, Nicolás tenía más experiencia en la dirección de fotografía, venía de hacer dos películas en Cuba, entonces nos parecía que era pues una muy buena, un muy buen acompañamiento, y ellos trabajaron juntos, lo hicieron muy bien, son amigos desde hace años, entonces fue como una mezcla perfecta, y así se hizo. Y no teníamos, yo tampoco tenía la necesidad de que la cámara se destacara mucho, porque yo no vengo de ese universo, yo no estudié cine, entonces para mí era mucho más importante contar la historia y que estos personajes se contaran bien y llegar a lo profundo de sus universos emocionales, más que la parte técnica del audiovisual. Entonces yo creo que por eso no tenía un afán como de mostrar
la pericia técnica.
Exacto, no, todavía me cuesta cuando me preguntan cosas técnicas, muy mala con eso, me cuesta muchísimo, tengo que hacer la notica, memonotas para saber
sí.
las especificaciones técnicas de la película, porque no las sé, y digamos nunca estuvo entre mis necesidades ni mis urgencias, lo mío era puramente narrativo, digamos, no técnico.
Hasta este punto llegamos en El Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para la emisora de la Universidad Nacional. En la próxima semana tendremos la segunda parte de la entrevista con la realizadora Natalia Santa, en donde nos hablará de la participación de su película La Defensa del Dragón en la versión 70 del Festival de Cannes.
Aquí lo que marca la diferencia son los cojones.
Admítelo. No te sirven ni para coger.
La luz se apaga lentamente.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!